Cope Granada.
Señoras y señores, en estos momentos son las 7 y 12 minutos. Aquí comenzamos Cruz de Guía. Les habla Jorge de la Chica. En el día de hoy vivimos lo que antiguamente se llamaba el lunes de pasión. Su nombre exacto en la actualidad es quinto lunes de cuaresma. Hay cosas que cambian, evolucionan, y esta es una de ellas. No siempre el pasado fue mejor, aunque suele parecerlo, porque nuestra memoria es selectiva y suele conservar los buenos recuerdos. Eso es lo que mejor suele conservar. Hoy deberíamos estar pendientes de los partes sobre el tiempo que podría hacer en Semana Santa. Me pregunto si los meteorólogos nos estarán echando de menos en estas jornadas, como a lo mejor también nos echaron de menos durante estas mismas jornadas, pero del año pasado. Siempre contábamos con su contacto estrecho para conocer científicamente las predicciones. Ahora parece que nos importan relativamente. Hoy además es nuestro último cruz de guía de este curso cofrade. La información con este carácter va a permanecer con todos ustedes a través de la web de COPE. Este es el último programa antes de Semana Santa, momento en el cual además vamos a realizar una programación extraordinaria que se va a desarrollar entre el Domingo de Ramos y el de Resurrección, entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Ese será nuestro tiempo, nuestra franja horaria, 3 horas diarias para estar pendientes de todo lo que sucede durante estos días tan importantes de la Semana Santa de Granada, sin procesiones, pero con muchísimas actividades. Además, les vamos a ofrecer, como es habitual, en directo, el acto de piedad popular al Cristo de los Favores, que este año se va a desarrollar en el interior de la parroquia de San Cecilio y con el aforo propio de la limitación del templo. No tendremos este año, como tampoco sucedió el año pasado, esa convocatoria popular en el Campo del Príncipe, dadas las circunstancias sanitarias. Unas circunstancias sanitarias que también están condicionando cómo va a ser la próxima Semana Santa. En lo referido a las actividades de las cofradías, como es de sobra conocido, no va a haber procesiones, es obvio, aunque sí se podrán desarrollar determinadas actividades. La situación que vivimos, con ser sin duda compleja, no nos está llevando a los límites del año pasado, cuando vivimos este tiempo, lo recordarán ustedes, en un confinamiento estricto. Vamos a resumirles a todos ustedes cómo se presentan las actividades más novedosas que van a desarrollar las 32 cofradías de penitencia de Granada y que además oportunamente vamos a publicar en una guía en papel escrito, también la colgaremos a través de la red, que COPE entregará de forma gratuita a aquellos que deseen saber qué hacen las hermandades de penitencia durante estos días que tenemos ya a la vuelta de la esquina. En líneas generales, si vayan tomando nota, aunque luego, como les digo, tendrán esa guía a su disposición, las cofradías van a vivir estos días en sus templos. Las jornadas en las que habitualmente desarrollan sus actividades de salida serán donde concentre la mayoría de su programación. Por lo general, celebración de Eucaristías, Vía Crucis y también instalación de altares. Unos altares especiales, dadas las jornadas en las que estamos viviendo. Pero además de esto, hay algunos datos destacados en otros aspectos. Vamos con el Domingo de Ramos. La cofradía de Jesús Despojado, que debería salir este día, pues mantiene su misa de nazarenos, aunque no celebre procesión, claro. Se lleva la misa del nazareno al sábado de cuaresma, anterior al sábado de al domingo de Ramos, el antiguo sábado de Pasión, y se va a celebrar a partir de la 1:15 en su parroquia de San Emilio. Estará a cargo de don Javier Ortega, delegado diocesano de Juventud. Como digo, en este quinto sábado de Cuaresma, el anterior sábado de Pasión, antes del domingo de Ramos, la cofradía del Despojado mantiene su misa de nazarenos. La cofradía del Cautivo, recuerden ustedes que está venerando sus imágenes, está allí, las trasladó en la parroquia del Sagrario. Y este es el templo donde habitualmente organiza sus estaciones de penitencia, por tanto, también van a poder venerarse sus titulares. Del Lunes Santo, ¿qué destacaríamos? Detalle simbólico de este día, el que la Cofradía del Trabajo va a instalar el altar dedicado a sus titulares en la puerta de salida, la que en su día amplió la Cofradía a la Hermandad para facilitar la procesión. Los Dolores, hay que señalar que continúa con su exposición en las Carmelitas Calzadas con motivo del 60 aniversario de la bendición de su titular, obra de Aurelio López Azaustre, abierta incluso durante los días de Semana Santa. Es una de las citas más singulares de esta Semana Santa y va a estar hasta el Domingo de Resurrección. Tiene ya nuevo horario debido a que las circunstancias pandémicas han variado, o por lo menos lo que las autoridades dicen que podemos hacer en estos días, y se puede visitar cualquier día de la semana desde las 5 hasta las 8. Y además, entre el Lunes Santo y el Viernes Santo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Una cita para no perdérsela bien en estos días finales de la Cuaresma, bien en la Semana Santa. El Martes Santo, como dato destacado, un programa interesante de la Cofradía de la Lanzada, comienza a las 10:30... con toque de oración a cargo de una sección de la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado, a las 4:30 exaltación poética a sus titulares y a las 5:30 un concierto a cargo de la banda de música del Padul. Del Miércoles Santo, pues los estudiantes, en la misa que ha reservado la Eucaristía a sus hermanos, que está prevista a las 5 de la tarde, y hasta que cierre las puertas de su templo, que será a las 9 de la noche, contará con la participación de dos grupos musicales de cámara. Uno de la agrupación Dulce Nombre y otro de su propia banda, la de Los Remedios. Estas son las dos formaciones que acompañan a la Hermandad de los Estudiantes durante su salida procesional. Jueves Santo, pues yo creo que hay una novedad muy interesante y es el poder observar a los titulares de la Cofradía de los Salesianos en un lugar donde hasta ahora no se los ha expuesto a la veneración, se los ha visto acaso en los pasos. Va a ser en la capilla de salida del Cristo, junto a la iglesia de María Auxiliadora. Y además lo van a hacer el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado santo. Horario, ya se lo puedo anticipar a todos ustedes, muy amplio. De 10 a 2 y de 4 a 9. El detalle de todo esto, como digo, lo tendrán en nuestra web. Lo publicaremos también en esa guía extraordinaria que está preparando COPE Granada y que los próximos días ya repartiremos de forma gratuita. Y atención a la Cofradía del Silencio, porque al celebrarse en su sede la parroquia de San José los oficios litúrgicos del Jueves Santo, la veneración a su titular será el día anterior, el Miércoles Santo, la jornada en la que habitualmente realizaban el traslado desde El Salvador, que es donde está la réplica, que es la que se saca en procesión, hasta la parroquia de San Pedro y San Pablo. Bien, los horarios también los tenemos los del silencio. En ese Miércoles Santo, un día singular para poder venerar al silencio, pero los que iban al traslado lo hacían. Desde las 12 hasta las 2:30 y desde las 3 de la tarde hasta las 7. Del Viernes Santo, ¿qué destacar? El acto de piedad que organiza la Hermandad de los Favores y su parroquia, un acto conjunto, y que se va a celebrar en el interior del templo con aforo restringido. Ya hemos hablado un poco de él, por tanto no habrá acto en el campo del Príncipe. Recordemos que esta cofradía todavía tiene abierta su exposición Lod y Honor en el Valle de los Artesanos, en la parroquia de San Cecilio, una exposición que se puede visitar hasta el próximo día 27 de marzo, en la víspera ya del inicio de la Semana Santa, con el siguiente horario. Es un poco complejo, como siempre yo recomiendo para estas cosas irse a la web de COPE, pero en fin, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves de 4:30 a 8, y los viernes y sábados de 11 a 1:30 y de 4:30 a 6. Ustedes además van a la exposición y se descargan con un código QR el catálogo. Magnífico, porque ha supuesto el poder precisamente catalogar piezas de las que se sabía muy poco. Seguimos en el Viernes Santo, la Soledad de Santo Domingo, cuya titular Mariana suele acudir cada año a la ceremonia de las 3 de la tarde en el Campo del Príncipe, pues a las 12 del mediodía celebrará Sermón de las Siete Palabras. A las 3 de la tarde se guardará un respetuoso minuto de silencio y posteriormente se rezará la oración de las 5 llagas. Y también hay que destacar que una cofradía este día, la de los Escolapios, va a abrir, estamos en el Viernes Santo, las puertas de su casa de hermandad, la ermita de San Sebastián, un monumento muy poco conocido, pero muy importante. Pero fíjense, no el viernes, sino entre el lunes y el miércoles santo. Yo les recomiendo a todos ustedes que vayan porque es un monumento interesantísimo, una antigua rábida musulmana. El horario desde las 12 y hasta las 2. Y la Soledad de San Jerónimo, que el Viernes Santo se une a los oficios de ese día, al día siguiente, el Sábado Santo, ha previsto un acto novedoso, una oración y pésame a la Virgen a las 11. Del Domingo de Resurrección, por último, señalar que la cofradía del Resucitado del Zaidín ofrecerá un pregón a partir de la 1 de la tarde a cargo de nuestro colaborador Manuel Alejandro Amador Moya. Vamos a descansar un poquito la voz y vamos a escuchar la perspectiva nazarena en la distancia que ya nos trae Elena Fernández Hurtado a esta sintonía de COPE Granada, a esta sintonía de Cruz de Guía.
Hemos llegado al lunes de Pasión y encaramos los días previos a la celebración de una Semana Santa diferente. Una Semana Santa marcada por segundo año consecutivo por la pandemia, pero que esta vez sí la podremos vivir presencialmente y con especial solemnidad en el interior de nuestros templos. En mi mente, estos días ha quedado grabado para el recuerdo el momento en el que los pequeños de la casa reciben por primera vez la medalla de su cofradía. A veces dormidos o con una mirada inocente, sin saber muy bien aún dónde se encuentran y asombrados por la magnitud de los altares, los colores y los olores que se desprenden en la iglesia, descubren ese escudo plateado que alguien cuelga en su cuello y que, si Dios quiere, lucirán sobre su pecho tantas veces a lo largo de su vida. Ellos son capaces de transmitirte una sonrisa en ese momento y trasladarte a tus primeros días como hermano cofrade. ¿Qué sentiríamos cada uno de nosotros al recibir la medalla de pequeño? ¿Qué rondaría nuestra cabeza en aquellos momentos? ¿Qué no daríamos ahora por volver a ver y sentir el beso y el abrazo de aquellos que nos acompañaron en tantos cultos y funciones principales y ya no están? Sin duda, puede que este sea uno de los momentos más emotivos que puede vivir un cofrade. Da igual en verdad a la edad que se produzca, porque seguramente siempre se recibe con especial ilusión y responsabilidad. Y es que las cofradías consiguen acercarnos a Dios, a la iglesia, a la familia, a los hermanos, a los amigos, a la cultura, al arte, a la música, a la historia, a tu ciudad y, en definitiva, a una tradición que perdura en esta tierra desde hace siglos. Por todo ello, y a pesar de la pandemia que estamos viviendo, tenemos que cuidar a nuestras hermandades y no podemos mirar hacia otro lado. Nos necesitan para seguir vivas, para seguir subsistiendo, para seguir ejerciendo sus labores de caridad, para seguir dando testimonio de fe y para seguir ampliando su patrimonio artístico, eso que tanto le gusta al cofrade y que tanto ayuda a nuestros artesanos. Ha llegado el momento de estar a la altura como hermanos, y desde mi perspectiva y la de todos, no olvides, por favor, realizar el pago de la cuota anual de tu hermandad. Nos necesitan más que nunca para que pronto volvamos a estar en las calles viviendo, sintiendo y disfrutando, como siempre, de nuestras cofradías y de nuestra Semana Santa en Granada.
Lo dijo Elena Fernández Hurtado. Esto es lo que sonaba cuando salía el primer palio de la Semana Santa. Y algún día volverá a sonar, digo yo. Qué magnífica marcha del maestro Abel Moreno para quitarse el sombrero. Un día les contaré la anécdota de cuando el maestro Abel Moreno se iba a trasladar con su banda, que era el sitio donde hubo de estar. Siempre la banda de Abel Moreno hubo de estar durante mucho tiempo en Granada. Pero alguien con mucha habilidad nos hurtó ese privilegio. Lo recuerdo recorriendo la calle Elvira y me decía que a lo mejor hubiera sido un buen sitio para ensayos. Estaba entonces prácticamente sin mucha actividad, dice, en la iglesia de la Borriquilla. Ahí podíamos venirnos con la banda, pero no pudo ser. Y la banda se quedó en otro sitio. Entre los actos este fin de semana, pregón de la juventud, Antonio Ortega ha entrevistado a este joven orador. A él le damos ya la palabra en esta grabación efectuada en un lugar extraordinario y justo cuando terminaba la intervención del pregonero.
A los pies del Señor de la Humildad nos encontramos cuando acaba de finalizar la 38ª edición del pregón de la juventud cofrade. Un pregón de este año 2021... que ha tenido lugar en la iglesia de Santo Domingo con el protagonismo, en este caso, de Emilio Peña Amat.
Muy buenas.
Bueno, Emilio, ¿qué sensaciones tienes después de este pregón, en este año tan especial, tan raro, tan complejo?
Pues de tranquilidad, porque acabo de terminar de dar mi pregón, que venía con bastante nervio y bien a gusto conmigo mismo.
Un pregón que, bueno, que nos ha hecho recordar esas vivencias que puede tener un cofrade, un visitante, un granadino por las calles de Granada durante la Semana Santa, durante esos días desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección.
Sí, esa era mi intención, hacer un recorrido por toda la Semana Santa de Granada, empezando el Domingo de Ramos y terminando el Domingo de Resurrección, y destacarnos y mencionar a cada hermandad y lo que siento por cada una de ellas.
Un pregón que, todo se ha dicho, tenía que haberlo realizado el pasado año 2020, pero bueno, todos sabemos las circunstancias que se dieron a partir de ese 13 de marzo. Un pregón que me imagino que has tenido que retocar o que has tenido que cambiar distintas piezas porque, bueno, las circunstancias son distintas, ha pasado otro año, otros sentimientos.
Bueno, pues sí, he tenido que modificarlo, pero yo creo que el significado lo he intentado mantener, que es de dar la ilusión y de pregonar la Semana Santa de Granada y de lanzar un mensaje de que, aunque este año no haya procesiones, pero podremos vivir algunas situaciones.
Unas situaciones que, bueno, que esperemos que próximos pregoneros recojan las distintas emociones que de este año tan complejo. ¿De quién te ha acordado mucho dando el pregón cuando estaba subido, en este caso, en el altar de Santo Domingo?
Pues de todos los cofrades de la juventud, de todos los cofrades de Granada, sobre todo de los jóvenes y de todos, y de la totalidad de los cofrades.
Pues Emilio, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros por asistir.
En esas voces está el futuro de nuestra Semana Santa, que yo creo que está absolutamente garantizado. Bueno, el futuro de nuestras hermandades. A veces hablamos de Semana Santa y nos referimos a las hermandades, que son una parte de ella.
En envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Con esta sintonía llega Manuel Alejandro Amador Moya y su miscelánea cofrade, que hoy nos va a hablar de algunos detalles del paso de la Santa Cena. Por cierto, hay que felicitar a Manuel por la conferencia que dio el sábado pasado, luego hablaremos de ella en el tiempo de tertulia, en la parroquia de San Gil y Santa Ana, donde desveló cuál es el origen de la advocación del gran poder en Granada, que es muy curioso, pero en fin, ahora se lo contaremos. Escuchamos ya su sección.
En multitud de ocasiones, tanto para los cofrades como para el público en general, se nos escapan los detalles pequeños. Algo tan sumamente importante como son los detalles pequeños. Comencemos hoy analizando los del misterio de la Santa Cena, haciendo a la vez un pequeño repaso a las últimas misceláneas. El lavatorio de los pies lo hemos analizado y lo vemos en este magnífico misterio en la jarra, la toalla y la jofaina. Las 30 monedas de plata en la bolsa que porta Judas. Por cierto, su valor actual sería algo más de 3.500 euros. Las caras de sorpresa de los apóstoles, los gestos de admiración y reverencia ante tan augusto misterio. En el cenáculo mucho más, pero mucho más acontece. El anuncio de la traición y de la glorificación. El mandamiento nuevo y contundente. Que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mi discípulo. Que el mayor es el que más debe servir. Y la recompensa prometida. Os sentaréis también vosotros en 12 tronos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y por supuesto, unas palabras de una profundidad insondable, algo increíble. El anuncio de su partida y el don del Espíritu. Leemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, pues si no me voy, el Paráclito no vendrá donde vosotros, mas si me voy, le enviaré donde vosotros. Impresionantes palabras. La Cuaresma en su recta final, día santo, continuamos en el ralejo, y los cuatro evangelistas nos narran que una vez cantados los himnos salieron hacia el Monte de los Olivos. San Juan especifica que al otro lado del torrente Cedrón. En mi mente resuenan, bueno, más bien retumban unas palabras. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Uf, una sección muy reflexiva la de hoy. Termino con una expresión de San Pedro. Señor, estoy preparado para ir contigo. Y el Señor le anticipa que lo negará hasta 3 veces. Allá por San Miguel Bajo se guardan las lágrimas de arrepentimiento de San Pedro.
Qué ganicas de escuchar esto otra vez así. Esto es una procesión de Miércoles Santo de 2019 y toca la banda de Armilla, que el otro día tuvo la fortuna de ofrecer un concierto. Hasta ahora los conciertos pues estaban circunscritos a la banda municipal por su carácter profesional, que tienen otro régimen, pero este fin de semana tuvieron la oportunidad de cerrar un concierto en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago, aforo limitado, con retirada de invitaciones, y al clarinete un hombre cope, Clemente Maillo. Un saludo, Clemente, buenas tardes.
Un saludo, Jorge, buenas tardes.
¿El concierto lo titulaste siempre en Esperanza o cómo lo titulaste?
No, el concierto era un concierto cofrade, pero bueno, la primera marcha era siempre La Esperanza.
Ah, que es esta que estoy poniendo, de Espinosa de los Monteros, ¿no?
Entonces,
siempre
no,
La Esperanza.
La Esperanza. Entonces era una marcha que venía muy bien para hablar de este tiempo, que tiene que ser un tiempo de esperanza, para ver si salimos ya de esta pesadilla. Un año que llevamos sin tocar la banda Marcha Cofrade.
¿Qué sensaciones al poder tocar todos juntos? Porque hasta ahora solo podíais tocar en grupo.
Pues la verdad que
en
es
grupos,
muy buena ya.
En grupos,
sí, en grupos, sí. La verdad que es muy buena. Y además en la calle, que suele ser, que suele escucharse a veces peor, ¿no? También por el tema de la acústica. Y pues muy buenas sensaciones. Un poco también.
En un patio del colegio lo hiciste.
Especialmente, lo hicimos en el patio del colegio adosado al colegio San Bartolomé Santiago. Entonces está todo dispuesto, la banda, pues bueno, con sus medidas de seguridad respecto al público, que también fueron unos 50 personas, con sus sillas debidamente acomodados. Y tocamos unas 10 marchas. Las dos primeras, como bien ha dicho, la primera siempre La Esperanza y Pasa a los Campanilleros, que fueron las dos últimas que tocamos el Miércoles Santo. Y después hicimos una serie de marchas seleccionadas para cada una de las hermandades a las que le tocamos de lunes a Viernes Santo.
Bueno,
todo marcha granadina.
Es como tiene que ser. Si estamos en Granada, de vez en cuando se puede hacer alguna excepción.
Y además, marcha de una enorme calidad y también bastante aplaudida. Y la crítica en general fue muy buena. La verdad es que la sensación es muy buena.
Rápidamente, de actividades para Semana Santa que tenéis en la banda.
Pues tenemos el próximo sábado en Armilla, bueno, tendremos un concierto de marcha a 12:30 en la Plaza del Ayuntamiento, y luego el Miércoles Santo en el Palacio de los Córdoba también habrá un concierto cofrade.
La Plaza del Ayuntamiento, que es la de la Constitución, que luego se me molesta mi amigo el concejal, don Pablo
Totalmente.
Arturo.
Totalmente. El metro te deja la puertecita.
Claro.
Y eso está muy bien. Y luego el Miércoles Santo, como te digo, será seguramente a las 6 de la tarde, si no recuerdo mal, en el Palacio de los Córdoba.
En el Palacio de los Córdoba, donde dicen que a lo mejor hay un ciclo de música cofrade durante Semana Santa, pero ahora solo sabemos lo vuestro.
Efectivamente, sí. algo suena.
No algo suena.
Más porque es que no sé más, pero sí que va a haber más conciertos.
Oye, los campanilleros. Ay, Clemente, un abrazo enorme. Hasta ahora.
Muchas gracias, Jorge. Hasta luego.
Lo volveremos a oír, sin duda. Es cuestión de paciencia. En un momentito estamos ya en nuestra tertulia, en la tertulia del Lunes de Pasión. Pero antes de ello, en este recorrido por nuestras secciones, el sacerdote David Salcedo nos trae su mirada nazarena, que hoy se fija, pues fíjense, precisamente en el Señor de la Paciencia.
Buenas tardes, cofrades y amigos de Cruz de Guía. Semana de Pasión. Semana que nos llevará a adentrarnos en la Semana Mayor del año litúrgico. Y nosotros seguimos contemplando cómo Jesús, cómo el Dios hecho carne, pasa por nuestras calles y plazas. Si pudiéramos hablar de una calle cofrade por antonomasia, sin lugar a dudas, una de ellas en nuestra ciudad sería la entrañable y recoleta calle San Matías. Siempre recuerdo y me recuerdo de niño, junto a mis padres y mis hermanos, pasando largos ratos de tarde de primavera, como si fuera un adviento cofrade, esperando que las cruces de guía asomaran por la plaza de San Juan de la Cruz, anunciando la llegada de una nueva hermandad. Pero en esta calle, chorreada de la sonora cena en su suelo al rachear el costalero, adornada con bellos telares en sus balcones, siendo hervidero cofrade, hay una imagen que irrumpe poderosamente casi sin esperarlo. Pues no podía ser de otra manera, ya que la iglesia de San Matías, siendo imperial por Carlos V, cobija al que verdaderamente nos muestra a los cristianos el imperio del amor y la paciencia frente a todo ultraje y frente a toda pena. Dice San Juan Evangelista que después de apresar a Jesús, Pilato lo tomó y mandó azotarlo. Y Pablo de Rojas, de forma sublime, lo mostró en Jesús de la Paciencia. Atado sobre la columna, meditamos sobre sus espaldas y cuerpo flagelado, triturado por nuestros pecados, dirá Isaías. La costumbre romana era de azotar a los reos en medio foro, es decir, en mitad de la plaza, como castigo, correctivo. Pero a la vez también los persas lo consideraban como acto purificador y expiatorio. En Jesús de la paciencia lo contemplamos de una forma encarnecida por nosotros, para demostrarnos su amor. Sobre su sencillo paso en plata, de Rafael Moreno, Granada cada miércoles santo se estremece. Y Granada bien presente está en dicho paso, en la medalla de la ciudad a sus pies, pero a la vez es en los óvalos del frontal, con San Cecilio y San Juan de Dios, patronos de la ciudad, con San Juan Pablo II, peregrino en la ciudad, con el beato Leopoldo de Alpandeire, maestro en la caridad. Y es que caridad a lo que nos impulsa Jesús de la paciencia, pues tantas personas, o tú mismo, has podido y puedes ser golpeada en estos momentos y flagelada por otro tipo de azotes que se dan en nuestro mundo. Falta de sentido en la vida, desesperanza, ansiedad ante el virus, crisis. Pero Jesús de la paciencia te impulsa con su rostro a amar a esos rostros humanos flagelados y a no sentirte tú solo. Siempre Jesús de la paciencia ha querido estar en medio del sufrimiento. ¡Qué bonito! Tanto tiempo ha estado en el hospital de San Juan de Dios en medio de cada sufrimiento. Y ahora en medio de su ciudad. Y más aún, y como refleja el maestro Pablo de Rojas en muchas de sus esculturas, al dejar en descubierto la oreja en las imágenes cristíferas, Jesús de la paciencia con ese gesto te invita a escuchar la voz de Dios y obedecer en su camino, en nuestros caminos. ¿Qué teología más profunda en dicha imagen? Obedecer, no olvidemos, viene de audire, es decir, escuchar. Por eso Jesús de la paciencia tiene sus oídos al descubierto, pues la pasión que está llevando a cabo es la máxima escucha y obediencia a Dios Padre. Jesús de la paciencia, maestro en la caridad. Jesús de la paciencia, maestro en acompañar. Jesús de la paciencia, maestro en la escucha. Y la que mejor nos acompaña, y la cual Jesús de la paciencia nos dejó como madre, fue a María. Por eso la Virgen de las Penas quiere cada miércoles santo descender en su imponente salida toda la escalinata de San Matías, porque quiere estar al lado de cada granadino, para ayudarte, sostenerte, alumbrarte en las penas que cada día puedas vivir, como ella supo ser fuerte en sus penas. Pero, amigos cofrades, ¿sabéis cómo lo hace? ¿Sabéis cómo María lo hace después de 2000 años de historia? ¿Sabéis cómo llega el cuidado maternal de la Virgen de las Penas a cada uno de nosotros? Pues indicándote dos realidades y gracias dadas a la Iglesia. Contempla su manto. Mira en su manto y lo comprenderás. Primero, el Espíritu Santo, en la paloma bordada, que guía a la Iglesia, a la que debe ser y es nuestra madre. Y la Eucaristía, reflejado en la custodia bordada, alimento diario para saber vivir como María Santísima de las Penas quiere, en la mayor paciencia junto a su Hijo. Miércoles Santo en Granada. Ay, que oh, y buenas noches.
Building es diseño. Building son todos los retos que nos quieras poner. Building es corte de chapa por láser. Building es soldadura y plegado de chapa. Building es pintura termolacada. Building es servicio puerta a puerta. Building es todo lo que puedas necesitar para tu fabricación. Building.com o en Polígono Juncaril, Albolote, empresa del Grupo SIMA.
No siempre es fácil cambiar de casa. Por eso, en el Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santa Fe, llevamos 25 años trabajando por ofrecerles un hogar donde las personas mayores puedan vivir recibiendo una atención personalizada y profesional, y también el mejor acompañamiento humano desde el carisma redentorista. Centro Residencial Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, con las tradiciones de Granada. Conózcanos en el 958-510-528 o en crperpetuosocorro.org.
pues ya en nuestro tiempo de tertulia vamos a abrir micrófonos, primero en nuestros estudios, limitados, porque no podemos tener todos los micrófonos ocupados, pero entre los estudios y las líneas especiales de teléfono nos vamos apañando. Está en línea de teléfono, por tanto, debe ser primero saludada. María del Mar Peña, un saludo. Buenas tardes.
Un saludo, Jorge.
Nos acercamos ya al Domingo de Ramos, esta marcha que se llama Virgen de las Maravillas. Para mí fue un descubrimiento gracias a ti, porque me la enviaste por teléfono móvil. Yo decía, es la más rara del mundo. Estaba yo en Francia escuchando y digo, ¿esto qué más? Bueno, pues son las cosas que suceden. Tenemos aquí a Mario Girón también. Mario, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
No sé si sabes que te has sentado en el micrófono reservado al señor Carlos Herrera cuando viene por aquí, por estos estudios.
Mi más sincera disculpa.
No, a ver si se te pega algo. Manuel Montes. Hombre, un saludo, Manuel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vamos a comenzar contigo. El viernes de Dolores comenzaban ya las procesiones en Granada con las procesiones infantiles. Tú como docente organizabas una de ellas. Este año no tenemos procesiones, pero me consta que procesiones infantiles, no tenemos ni procesiones infantiles ni de nada, ¿no? Pero que en los colegios estáis celebrando ya la Semana Santa o enseñándoles a los niños algo sobre lo que es la Semana Santa desde el punto de vista de las cofradías.
Hombre, a tope, porque... sabes tú, Jorge, que los que vivimos y amamos nuestra Semana Santa, nuestra hermandad de cofradía durante todo el año, pues así lo hacemos también en clase. Es difícil no transmitirlo, ¿no? Y como dices, pues son muchos los colegios que nos tenían acostumbrados, ¿no? Como Santo Domingo, la tradicional de las Mercedarias, la Escolanía Virgen de la Angustia, incluso en Virgen de Gracia hacían algo. Y algunos más que se me escapa seguro, pero claro, yo pues sé hablar de mi cole.
De la Safa.
De la Safa, ¿no? De
Sagrada
la Sagrada Familia.
Familia,
donde, bueno, la procesión de infantil que tan querida y tan con tanta tradición, que ya incluso salía a la calle por el Boulevard de la Constitución, pues evidentemente el año pasado no se pudo realizar, este año tampoco, por mantener, bueno, las medidas de prevención, y se ha cambiado por multitud de actos que la verdad creo que pueden permanecer el año que viene cuando Dios
por
quiera
ejemplo,
que permanezcan, ¿no? Bueno, pues por primera vez en la historia del colegio un Vía Crucis viviente que interpretarán los alumnos de sexto de primaria y que realizarán la oración todos los alumnos de esta etapa educativa. Bueno, en infantil también no se van a quedar sin esos pasos en miniatura de que se acaban en infantil, pues van a estar expuestos para que ellos hagan una pequeña adoración de la cruz.
Dicho eso, ¿cómo veis los tres? Podéis entrar en el orden que queráis, si no tengo que daros yo paso, que se va a desarrollar esta Semana Santa. Yo al principio me he cansado de dar las novedades, que algunas las hay, ¿eh? ¿Cómo veis que se celebra? Venga. María del Mar empieza siempre porque está por el teléfono. Venga, luego Mario y luego Manolo, si no, no se ponen de acuerdo. Venga, vale.
Empiezo yo porque no os puedo ver, compañeros. Bien, parece que son las hermandades a título un poco personal y a nivel un poco parroquial las que se han puesto las pilas para celebrar la Semana Santa o para celebrar determinados actos de Semana Santa, como cuando no hay Semana Santa por cuestiones meteorológicas, de lluvia o por otras cuestiones. Creo que estos protocolos deberían comenzar, por lo menos las hermandades a título personal, a ponerlas por escrito y a plantearlas como un protocolo.
Algunos los tienen ya y me han dicho, ¿qué vamos a hacer? Lo previsto como si lloviera.
Exacto, es lo que se debe, es la línea que se debe seguir y me parece que, bueno, es bastante interesante que las hermandades den un paso adelante.
Mario.
Lo dicho, completamente de acuerdo con María del Mar. Y no cabe duda que vamos a vivir una Semana Santa un tanto especial y bastante distinta, pero también va a ser una Semana Santa en la que nos vamos a tener que dedicar más a la vida intrahermandad y en la cual creo que nuestras hermandades no se han anclado en aquella Semana Santa que ya conocíamos, sino que han progresado y nos han propuesto diversos actos interesantes para esta semana.
Pues que, por ejemplo, lo del Pésame a la Virgen de la Soledad a mí me ha llamado la atención, que será además el sábado, no el Viernes Santo, que es el día de la procesión, Manolo.
Sí, 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 va a ser algo muy, muy llamativo esto, la misa de Nazarenos de la Hermandad de Jesús Despojado, por ejemplo, ¿no?
Que se mantiene a pesar de que no hay procesión.
Exacto, es decir, yo creo que es muy acertado hacer lo que haría la hermandad como si lloviese, que esperemos que de hecho llueva mucho para que no miremos al cielo y nos tiremos de los pelos, pero evidentemente no, la Semana Santa persiste, no me he cansado de decirlo durante toda la cuaresma, y va a ser triste para los cofrades, pero como bien dice Mario, es intrahermandad, no es momento de vivir el interior de la hermandad, de vivirlo de otra manera y de vivir las celebraciones litúrgicas muy intensamente.
Y los granadinos visitando los templos.
Desde luego, los granadinos echándose a las calles con las medidas oportunas visitando los templos, y ojo, es el año para que los cofrades, sobre todo los del jueves, viernes y el sábado, vivan de forma directa e intensa la celebración del Triduo Pascual.
De todo lo que se va a hacer, ¿hay algo que para vosotros se ha quedado en el tintero, que se podía haber hecho? No, porque hemos destacado lo que se sale de lo habitual. ¿Tendríais alguna iniciativa?
Yo echo un poco de menos una guía o una profusión mucho más explosiva de guías por los monumentos de Granada.
Los monumentos al Santísimo, ¿no?
Por supuesto, es lo que debería ser tan tradicional y tan central en estos días, y me parece que ha quedado un poquito a la sombra, cuando yo esperaba que se organizara algo muchísimo más abierto dentro de las propias cuestiones que son los monumentos, pero más profusión de ello.
Bueno, os puedo poner un ejemplo, es que no lo he dicho todo, los Escolapios va a montar el monumento el altar en la capilla de la Virgen. O sea, las hermandades, muchas de ellas van a colaborar en montar el monumento.
Son muchas las hermandades que echan una mano a las parroquias, más que nada por, bueno, pues el bagaje de montar altares que suelen tener las hermandades, pero no creo que se haya puesto demasiado acento y profusión en hermano, ven a visitar los monumentos y vamos a hacer unas rutas de monumentos, y creo que eso ha quedado un poquito en la sombra.
Los monumentos que se exhiben a partir de la jornada del Viernes Santo son cuando se pueden visitar, ¿no? Viernes y sábado, ¿no? Si no me falla la memoria.
Creo que es la noche del jueves,
una vez que concluye la misa de la cena del Señor.
A nivel litúrgico es a partir de las 6 de la tarde del jueves, a partir de las 6 ya se considera viernes.
Realmente el Jueves Santo como tal no hay misa, sino que es la misa crismal por la mañana, por la tarde es la celebración del lavatorio de los pies, en la que ya se monta el monumento, y a partir de la tarde-noche, como bien dice María del Mar, pues ya tenemos ese momento que la noche del jueves suele ser un momento en el que en muchísimas parroquias están abiertas al culto para la adoración nocturna.
Cuando no hay misa es en la jornada del viernes y del sábado. El jueves es la misa de la cena del Señor. En esto los cofrades tenemos un suspenso, no nos lo sabemos bien, ¿eh?
Efectivamente, bueno, partiendo de la base que, claro, muchas veces estamos en las calles y no se viven las celebraciones litúrgicas del Triduo Pascual como se debieran, pero si, sin lugar a duda, la misa central, que si alguien tendría que ir una vez al año en misa, es la de la vigilia pascual, la noche del sábado al domingo. Y claro, ahí estamos todos los cofrades o de resaca o viendo Santa María de la Alhambra.
Bueno, a mí me da tiempo a ir a alguna vigilia pascual.
Querer es poder. Querer,
claro,
querer
es que la cuestión es que las parroquias han adoptado esa medida de adelantar todas las celebraciones a las 7 de la tarde.
Ahora está justificado por el toque de queda.
Exacto. Ahora estaría justificado por el toque de queda, pero me refiero ya en general. Eso de hacer la misa del gallo a las 7 de la tarde o una vigilia pascual a las 7 de la tarde, a mí como que me corta el cuerpo. Me gusta eso de la nocturnidad, ver la catedral apagada.
Bueno, tiene el sentido del cirio pascual, alumbrar toda la iglesia con velas, es decir, la luz de Cristo resucitado, no tiene sentido, como dice María del Mar, a las 7 de la tarde.
No.
Yo un día pregunté, mira, hay justificaciones, me decía un sacerdote, por ejemplo, en una residencia de ancianos, en un hospital donde se vaya a acostar la gente muy temprano, hacerlo a las 7 tiene su explicación, pero en realidad hay otra cosa. ¿Por qué desde las 6 de la tarde ya consideramos, por ejemplo, el jueves que podemos celebrar el Viernes Santo?
Pues pienso que nuestra liturgia bebe de fuentes judaicas. Para un judío el día comienza a la noche
anterior. Claro.
Cuando no se puede distinguir un hilo colocado en una mano puesto a la luz de lo que quede del sol. Ahí comienza el día.
Ahí comienza la jornada. De ahí la eterna disquisición de si Cristo resucitó al tercer día o no, etcétera. Eso da para muchísimo tiempo de charla.
Bueno, nos queda un último pase por la enseñanza también importante del consumidor y lo que queráis decir para concluir nuestro Cruz de Guía, el último de esta campaña.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
¿Lugares para tapear? Muchos. Disfrutar tapeando, Bar Freiduría La Flota. ¿Tapear con la mejor selección de pescados del Mediterráneo? La Flota. Regala a tu paladar el mejor sabor del mar cocinado al punto. Gambas, boquerones, surtidos, berenjenas, carnes. Comparte con los tuyos lo mejor del mar. La Flota en Pérez Galdós 9, junto Plaza de la Ilusión.
Tema libre, podéis decir lo que os dé la gana.
A mí, personalmente, me gustaría recalcar, en primer lugar, volviendo al tema que hemos tratado anteriormente, respecto a cómo nos vamos a encontrar esta Semana Santa, yo diría que he encontrado un tanto una organización, por así decirlo, escasa. Porque yo voy a echar de menos, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, alguna exposición sobre nuestro patrimonio y sobre el carácter.
Hay alguna, hay dos, ahora mismo dos.
Sí, pero de algún carácter más fuerte.
Más genérico, tal vez.
Sí, más genérico. Y personalmente pienso que también en nuestra ciudad, en la ciudad de Granada, disponemos de espacios bastante amplios para poder realizarlo.
Montes, que cierre luego Peña, que la tenemos por el
sí, teléfono. Bueno, nada, yo ya que estamos tan escasos, como dice Mario, creo que voy a invitar a la espontaneidad de los granadinos y de los cofrades, ¿no? Este año no podemos quejarnos, estamos bastante mejor que el anterior. Estamos en las calles, podemos asistir a los cultos, podemos ver a nuestros titulares, pero también pediría que en momentos especiales de ánimo social, ¿no? Como eso el Domingo de Ramos, que suenen también las marchas cofrades a través de balcones, incluso el Domingo de Resurrección, las campanas de los Facundillos que vuelvan a sonar por las calles de Granada.
Voy a hacer un ejercicio que me encanta y es no despedir yo el programa, decir que lo haga María del Mar Peña y ya está el buenas noches y todo lo que te apetezca. Antes de ello, nuestra próxima cita ya el Domingo de Ramos a las 6 de la tarde. María del Mar, termina tú el programa, ciérralo.
Te lo agradezco, Jorge. Yo sí quería pedir a todos los cofrades y a todos los granadinos que aprovechen este tiempo para hacer una cosa más, aparte de lo que han sugerido mis compañeros, que me parece bastante importante, y es leer, escuchar, documentarse, reflexionar. Son muchas las cosas que tenemos en Granada, muchas las cosas que hemos dejado quizá por rutina, que se nos escapen entre los dedos, muchos caminos que no teníamos trazados ni teníamos tampoco la motivación suficiente como para trazarlos. Creo que este parón nos da una perspectiva, pues, por ejemplo, para estudiar esto que hablábamos, que nuestro compañero Manuel Amador ha hecho una excelente charla, esos orígenes, esa historia, ese sentido que tiene la Semana Santa. Es multidisciplinar, como decía Elena, son muchos aspectos los que cubre. Un parón de reflexión y un poquito de lectura creo que nos va a venir muy bien. Así que a disfrutar la Semana Santa, siempre es única, siempre es distinta, y este año con mayor motivo vamos a vivirla de una forma muy intensa. Vamos a preparar lo que vienen muchas cosas. Y nada, buen lunes de pasión, buen semana de pasión y a disfrutarla.